Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora es toda la atención puesta en Andalucía. Ojito, el temporal, las lluvias, el viento que se avecina en las próximas horas. Lo ultimísimo es que ya hay desplegados 250 soldados, 90 vehículos en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para atender, paliar y prever los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población, informan fuentes de defensa. Ampliaremos en los próximos minutos y concretaremos con algún alcalde responsable de la zona. Por lo demás, el gobierno ha troceado el decreto ómnibus para aprobar la subida de las pensiones. Sánchez anuncia en Dubái, no puede irse más lejos, que los menores de 16 años no tendrán acceso a las redes sociales. Y mira, en estas que yo me niego a entrar al trapo, no me da la gana seguir al genio de turno de la Moncloa lanzando globos sonda que ya habían anunciado años atrás. Tres o cuatro chispazos del día. Uno, el dato del paro que hemos conocido hoy. España pierde más de 270.000 empleos en el peor enero desde 2012 y se ceba esa estacionalidad en camareros, transportistas, el comercio. Dos, sobre el desastre ferroviario en España. Se lo planteé esta mañana, Herrera, y me ratifico cada minuto y cada incidente que pasa. Si se están revisando las líneas entre Madrid y el sur, si los cercanías en Cataluña están hechos polvo, si se cancelan líneas Madrid-Barcelona, si ni siquiera hay fecha para la reapertura de las líneas, y hace ya 7 días del accidente de Adamuz, me pregunto, ¿en qué trenes hemos estado viajando? ¿Sobre qué vías hemos estado pasando y en qué estado estaban? ¿Hemos viajado seguros estos meses y años entre el sur y Madrid o entre Madrid y Barcelona? No te digo si han viajado seguros los usuarios del Rodalies en Cataluña. Es más, si no hubiera ocurrido la catástrofe de Adamuz, ¿seguiríamos igual? Sin auscultar las vías y sin saber por qué los retrasos y sin explicar los parones en mitad del viaje, en mitad del campo. Cada vez que en estos últimos tiempos hemos sufrido retrasos de horas o abandonos en mitad del trayecto, ¿por qué ha sido? ¿Por una avería o por falta de seguridad? Porque no es lo mismo, ¿eh? Tres, hacía mucho. Desaparece Zapatero, andará. A la vez que reaparecen Leire, Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos. Y es que aquí el figura, mira, no se me va de la cabeza. Lo último es que han presentado el parte médico ante el Tribunal Supremo, que tiene placas de colesterol en las arterias, que tiene hipertensión, que eso le provoca también, tiene unas lumbalgias. Mira, la penúltima es que ha pedido comparecer por videoconferencia ante el juez Ábalos, porque el traslado desde la cárcel le produce desgaste físico y psicológico. Físico, pues porque debe ser muy incómodo y le duele la espalda. Aparte de lo que tenga de enfermedad, que digo yo que se estará tratando. Mira, la verdad es que se queja de que los furgones son seguros, sí, pero que los espacios son reducidos y que la higiene es mejorable. Yo propongo que instituciones penitenciarias le devuelva el coche oficial de ministro y los escoltas, y que los traslados de Soto del Real al Supremo o a la Audiencia Nacional se hagan en helicóptero. Sí, el de la Fuerza Aérea, desde la explanada de la cárcel hasta la Plaza de Colón. Y que en el helicóptero ya puestos, o en el coche oficial, viajen Jessica, o Andrea, o Claudia, o Ariadna, o con las dos a la vez y a tomar por... ¿Te acuerdas aquello que decía Koldo? Mira, tal cual.
Tienes a la Isla, ¿cómo es? Ariadna, que está recién, está bien, ahí está perfecta. Tiene la otra también, pero era porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariadna.
No, bien, Carlota es dentro de la que te queda.
Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, toma por culo.
Claro. La Carlota, que se enrolla que te cagas. Mira, ahí no tenía ni colesterol ni lumbalgia, ¿eh? Mira, por eso de animar el voto progresista, reformista y feminista en las elecciones del domingo en Aragón, yo propongo que José Luis Ábalos protagonice el mitin de fin de campaña. Por supuesto, eso sí, viajando en el Falcon de la Fuerza Aérea. No vaya a ir incómodo y con lumbago. Ah, y mi postdata. Me pongo serio, hace un mes de este instante.
Noticia de última hora, 7:17 de la mañana, están sonando sirenas antiaéreas en Caracas. Se pueden escuchar aviones sobre la capital venezolana. Nos vamos en este momento hasta Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Bednera.
Era nuestro Fernando de Haro a las 7:00 de aquella mañana del sábado, hace exactamente un mes, cuando cambió la historia de Venezuela, de la presidencia de Donald Trump y la historia de buena parte de Hispanoamérica. Un cambio que quiero pensar no ha hecho más que empezar. Es cierto que Delcy Rodríguez y el Diosdado Cabello siguen en su poltrona chavista, pero no es menos cierto que un derrocamiento total habría provocado una guerra. Siria, Libia, Afganistán, Irak, solo que en Venezuela. Ha pasado un mes, sí, de aquella detención de Nicolás Maduro y quiero creer que queda un mes menos para que Venezuela sea libre. Venezuela y Cuba y Nicaragua.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 3 de febrero. Cuidado que la cosa se complica. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desalojados más de 900 vecinos en zonas rurales de Jerez de la Frontera y 250 en Campo de Gibraltar ante el riesgo de inundaciones.
Andalucía está en nivel 2 de emergencia por lluvias intensas. Hay aviso rojo en Grazalema, Ronda, la zona de los puentes en Jaén y el Campo de Gibraltar. La UME se ha movilizado para colaborar con los servicios de emergencia. Mañana se han suspendido las clases presenciales en toda la comunidad andaluza, excepto en Almería.
Óscar Puente dice que no se puede saber cuándo se reanudará la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
El temporal está complicando las obras para reparar las vías y supervisar el trazado, dice. El ministro de Transportes ha comparecido en el Congreso, donde ha explicado que las incidencias en las cercanías catalán, las rodalíes, se debe a un exceso de obras. Cientos de trabajadores del sector ferroviario se han manifestado para pedir seguridad e inversiones.
El gobierno aprueba un decreto solo para pensiones y otro con el escudo social.
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026. El gobierno ha pactado con el PNV que los propietarios de una o dos viviendas en alquiler no se vean afectados por la prórroga de la moratoria de los desahucios. Serán los servicios sociales quienes busquen una alternativa de emergencia para los inquilinos.
Rusia rompe la tregua energética con un ataque que deja a miles de ucranianos sin luz ni calefacción a 20 grados bajo cero.
Moscú ha utilizado un número récord de misiles de trayectoria balística solo 4 días después de que aparentemente cesan los bombardeos por esa tregua. Este miércoles está previsto que comience en Abu Dhabi la segunda ronda de negociaciones a tres entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Petro y Trump se reúnen por primera vez en la Casa Blanca en un encuentro a puerta cerrada.
Una cita marcada por el narcotráfico en Colombia se produce tras un año de descalificaciones mutuas entre ambos presidentes. Trump asegura que la producción de cocaína se ha disparado durante el gobierno de Petro. El presidente colombiano ha llegado a comparar las políticas de Trump con Hitler.
La Fiscalía de Andalucía archiva la denuncia contra los altos cargos de la Junta por el cribado del cáncer de mama.
Con la que liaron algunos. No aprecia indicios de delito en la gestión de Jesús Aguirre o Catalina García. Las investigaciones continuarán en 6 fiscalías provinciales para analizar los casos de 16 afectadas por los errores en la detección precoz de la enfermedad.
Marius Borg niega la violación a mujeres, pero sí admite agresiones y posesión de drogas.
Hoy ha comenzado en Oslo el juicio contra el hijo de la princesa Mette Marit de Noruega. Marius Borg, que así se llama, está en prisión preventiva, acusado de violar a mujeres mientras dormían, maltratar y grabar sin consentimiento a sus víctimas. Durante el proceso ha admitido problemas con el alcohol y las drogas.
La NASA aplaza hasta marzo la misión Artemis 2 después de detectar una fuga de combustible.
El despegue estaba previsto para el próximo domingo. 4 astronautas orbitarán la Luna durante 10 días para poner a prueba los sistemas de la nave y sentar las bases para próximas misiones, tanto en el satélite como en Marte. Y nos quedan los deportes, Neke.
A las 9 de la noche, cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona a partido único. Y tenemos también baloncesto en la jornada de Euroliga. Enseguida empieza el Panathinaikos Real Madrid, el Barcelona Fenerbahce y el Olimpia Milán Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Como te venimos contando durante esta linterna, mañana Andalucía se encontrará en alerta roja por esa borrasca Leonardo que va a dejar lluvias con acumulados de hasta 200 litros en zonas de Cádiz como Grazalema y también en Ronda, en Málaga. Superarán los 150 litros en Granada y en Jaén. En el resto del país también seguirá lloviendo de norte hasta el centro de la península, sobre todo en Galicia, donde esas precipitaciones serán persistentes y pueden venir acompañadas también de granizo. Y los termómetros sin grandes cambios, todo irá ligado a este temporal. Pasaremos de los 3 grados en Cuenca, los 4 en Valladolid y en Córdoba, que marcarán los 15 grados.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Expósito. La linterna.
Una última hora del politiqueo patriota. Acabamos de contar que el gobierno había pactado con el PNV, el escudo social, el tema de los desahucios. Bueno, pues Junts, Puigdemont, anuncia que votarán en contra del Real Decreto sobre el escudo social pactado con el PNV. Dice que es injusto, que no soluciona el problema de los pequeños propietarios de vivienda. Es lo que tiene tener socios tan fiables. Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días conocimos que más de 250 personas, la mayoría bebés, habían recibido vacunas caducadas en el País Vasco. El propio gobierno vasco lo reconoció como un grave error. Esto no debe suponer ningún problema para la salud, pero ha hecho saltar las alarmas de muchas familias, claro. ¿Tiene riesgos? ¿Qué pasa cuando te administran una vacuna caducada? El doctor Fernando Moraga Llop es portavoz y vocal senior de la Asociación Española de Vacunología. Doctor Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa en líneas generales cuando una vacuna está caducada y te la ponen pasada de fecha? ¿Qué le pasa a ese bebé o a esa persona?
Yo aquí distinguiría dos aspectos. En primer lugar, en cuanto a la seguridad, que siempre que hablamos de vacunas, el primer punto clave es la seguridad, no afecta la seguridad de la vacuna. Es decir, que una vacuna caducada tiene o puede tener las mismas reacciones adversas que una vacuna no caduca. Por tanto, el primer mensaje en cuanto a la seguridad es de tranquilidad para los padres de estos lactantes que han sido vacunados una o incluso algunos dos veces con una vacuna caducada, y también un mensaje de tranquilidad para aquellos adultos sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos que han recibido después del trasplante, con el fin de volver a reforzar, a inmunizar, a poner en marcha su sistema inmunitario, esta vacuna, porque nos permite con un pinchazo vacunar de 6 enfermedades. Uh-huh. Ese sería el primer aspecto.
El segundo aspecto. Sí, el segundo, sí.
Se me podría preguntar, es la eficacia. La eficacia, como cualquier fármaco o producto biológico, se conoce que disminuye con el tiempo, ¿eh? Por una serie de estudios, de problemas de estabilidad y de las sustancias que lleva. Y entonces, a partir de la fecha de caducidad, nosotros no podemos garantizar que aquella vacuna va a tener la suficiente inmunogenicidad, o sea, poder de formar defensas, que la vacuna hasta el día de la fecha de caducidad. A partir de ahí es una incógnita. Evidentemente, que si yo me pongo una vacuna que ha caducado hace un día, pues seguro que no tiene ninguna disminución de la caducidad.
Claro,
de la...
depende de cuánto.
Depende de cuánto. Pero como nadie puede decir, pues mira, a partir de los 5 días sí, a partir de los 6 días no, lo que ha de hacer un profesional sanitario, un médico, una enfermera, es no administrar bajo ningún concepto ningún fármaco, ninguna vacuna a partir de la fecha de su caducidad. Claro.
¿Qué aconseja en líneas generales, doctor? ¿Volver a vacunar ya con una vacuna correcta a ese individuo?
Evidentemente, una dosis administrada que ha caducado es lo que nosotros llamamos, es una dosis no válida. Por lo tanto, si esta persona, un lactante, debía recibir una dosis a los 2, otra a los 4 y otra a los 12 meses, y le han puesto a los 11 meses una caducada, se le han de administrar una dosis, porque le falta una dosis, porque esa dosis caducada no sirve. Y esto se debe hacer con un intervalo, pues, que se aconseja entre 1 y 2 meses después de la administración de la vacuna caducada.
Vale. Digamos que el resumen es mensaje de tranquilidad. No hemos, digamos que la vacuna es muy probable que no sirva, no ha transmitido ningún problema mayor, y un poquito después que se vacune bien. Esa es la clave, ¿no?
Esa es la clave.
Don Fernando Moraga Job, portavoz y vocal de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias a usted.
Adiós, adiós. Hemos contado noticias, escucharon las voces del día. Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial, Mecane.
Hoy se han entregado los despachos a la nueva promoción de jueces en un acto que ha estado presidido por el Rey. Dice Perelló que la creación de 500 plazas judiciales no resuelve el déficit de los jueces y pide protección para ellos.
Pero la trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que éstas pretendan ser.
Pedro Sánchez anuncia, ya por, creo que por tercera vez, que las redes sociales estarán prohibidas a los menores de 16 años.
Claro, porque la propuesta no es nueva, el presidente lleva años lanzándola, pero nunca se ha llegado a materializar. Hace unas horas, desde Dubái, ha vuelto a insistir en ello tras el paso similar que ha dado Francia y Australia.
España va a prohibir acceder a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad. Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, pornografía, manipulación, violencia. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital.
Bueno, pues Elon Musk, que es el dueño de Twitter, de X, le ha contestado, ha dicho: el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España, y ha acompañado el mensaje con el emoticono de una caca.
¿De una caca?
Sí. Esa caca que sonríe, pues
sí. Sí, sí, sí. Con ojitos.
Eso, eso.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, en el Senado.
El PP le ha preguntado allí por la información que adelantó Juan Baño hace unos días aquí en COPE. ¿Quién dio la orden de frenar a los 15 policías que iban de camino a Adamuz el día del accidente de tren?
Quien acuerda todas las cuestiones en estas situaciones es la autoridad que en ese momento asume la competencia en toda la gestión, la Comisaría Provincial de Córdoba, con el fin de ofrecer todos sus refuerzos, y refirió que en ese sitio y en ese momento tenían los medios necesarios de la Guardia Civil, y la policía se trasladó a otros lugares donde también eran importantes y relevantes.
Eduardo Fernández, el director del Instituto de Bioingeniería en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Han conseguido que un paciente con ceguera total por un daño en el nervio óptico recupere parte de la visión gracias a la estimulación eléctrica en la corteza visual.
No es una recuperación total de la visión, sino es una recuperación parcial, pero que a esta persona le sirve mucho para las actividades de su vida diaria. Y que les aporte información, pues, para saber, por ejemplo, si tiene una persona delante, dónde está la puerta. Eso, pues, ha sido capaz de leer caracteres grandes en un ordenador.
Y el sonido musical, Three Dog Night.
Ha muerto Chuck Negron, que es cantante fundador de la banda, a los 83 años. Lo ha anunciado el único miembro en activo que seguía de gira. El grupo vendió más de 60 millones de discos en todo el mundo y se separó en 1975 por conflictos internos y también por las adicciones a las drogas de Negron, tanto que el consumo de cocaína le hizo perder su casa y acabó viviendo en la calle.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Muy pendientes de la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes lluvias en Galicia, en el sistema central. Atención, alerta en Andalucía. El gobierno andaluz ha activado el nivel 2 de emergencias. Ojo, en la zona de Grazalema, en Cádiz, en Ronda, en Málaga. Un contingente de 250 soldados, 90 vehículos especializados, helicópteros de apoyo ya están operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada. Han comenzado los desalojos preventivos, más de 900 vecinos en Jerez de la Frontera, 250 en Campo de Gibraltar ya han abandonado sus casas. Fran Gómez es el alcalde de Jimena de la Frontera y nos atiende en directo. Alcalde, Fran, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues eso digo yo, gracias por atendernos porque imagino que la cosa se presenta complicadita. ¿Cómo está la situación en estos momentos, alcalde?
Bueno, pues en estos momentos, ahora mismo con muchos preparativos preventivos y sobre todo muchos preparativos para intentar ver y atender lo que nos vaya a surgir esta noche. Aquí en la zona en la que de Jimena y la zona mía del campo de Gibraltar se prevé que las inclemencias animales de forma extrema empiecen a partir de la una de la madrugada y el problema es que la cantidad de litros de agua que se prevén únicamente para esta noche, pues como he dicho anteriormente, parecen que son extremos y que vamos a tener una serie de inundaciones bastante importantes. Sobre todo el núcleo de Jimena o el municipio de Jimena que está bañado por dos ríos bastante importantes, que es el Ogarganta y el río Guadiaro, que ya se encuentra uno de ellos desbordado desde la anterior borrasca de la semana pasada, no ha dejado de estar desbordado, y que va a hacer que, bueno, lleva unas horas que ha empezado a subir, pero cuando empiece la inclemencia fuerte, pues creo que vamos a tener unas inundaciones muy, muy serias.
Caramba. Para situarnos, alcalde, Jimena de la Frontera, ¿dónde está? Si bajamos por la autovía de Jerez hacia Gibraltar, ¿a qué altura y dónde se encuentra?
Bueno, cuando llegan a los barrios tienen que ir, correcto, tienen que ir dirección a Gibraltar y antes del desvío de la línea tienen que entrar ustedes en unas señalizaciones, cruzar San Roque y meterse al interior de buscando el Parque Natural de los Arcos Nocales. Nosotros somos el municipio más interior del campo de Gibraltar.
Ya, por así decirlo, mirando a la bahía.
Correcto, exactamente.
Caramba. ¿A cuántas personas, digamos, que habéis desalojado ya de forma preventiva, alcalde?
Todavía está trabajando policía y guardia civil en los desalojos preventivos. Nosotros tenemos ahora mismo 42 personas desalojadas en lo que son los cauces de los Garganta y de Río Guadiaro.
Bueno, en cualquier caso, habrá que hacer un llamamiento a la calma. Digamos que estáis en ello. Policía, guardia civil. ¿Se ha pedido ayuda también a la UME ya?
No, nosotros todavía no. Estamos ahora mismo viéndola. Si es verdad que la Junta de Andalucía va a activar el nivel 2 de emergencia, todos los ECOPAL de todos los municipios, o sea, todos los centros de coordinación de los planes de emergencia municipales, estamos a la orden, lógicamente, de como no puede ser de otra forma, de la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, los medios extraordinarios que se solicitan, pues los solicita la Junta, y a partir de ahí, pues en función de cómo vaya viendo la meteorología de los diferentes municipios, pues si va haciendo falta, pues se irán dando esos medios los diferentes municipios.
Pues alcalde de Jimena de la Frontera, Fran Gómez, gracias por atendernos. La noche y el día de mañana va a ser complicadito, pero si algo hemos aprendido es a prevenir, a tener precaución y sobre todo a obedecer a las autoridades. Gracias, alcalde, suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Paseíto por las redes sociales, nuevo anuncio de Sánchez, no a las redes sociales, a los menores de 16 años. Bueno, nuevo anuncio es una manera de decirlo.
Pues sí, porque ya lo
la tercera vez que lo dicen.
Hola, Alba. ¿Qué tal, Ángel? Es un anuncio que, como decías, ya se había hecho público antes, lo ha hecho desde Dubái en esa cumbre mundial de gobiernos, una medida que se va a aprobar el martes que viene en el Consejo de Ministros y será entonces cuando conozcamos más detalles sobre esto. Un oyente nos ha enviado este audio al 600-544-555.
Vamos a ver si lo he entendido bien. Quieren prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16. Teniendo en cuenta que en España hasta los 14 eres inimputable y de los 14 a los 17 tienes una responsabilidad limitada y tu edad penal real es la de 18 años, que condena, va a acarrear saltarse esta prohibición de acceso a las redes sociales, ¿qué les van a hacer a los niños? O sea, por matar a una persona con 14 años.
No, es que no, el tema no es a los niños, el tema es a las propias redes y a las compañías. En principio se plantea así, a ver cómo lo hacen. Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Carmelo Encinas, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Manolo propone.
Hola, Ángel. Leo que Elon Musk ha vuelto a embestir contra Pedro Sánchez, llamándole Pedro el Sucio y traidor a España. No soy un ferviente admirador de Musk, la verdad. Tampoco soy admirador de Sánchez. Me quedo con lo negativo que es para España tener a un presidente del gobierno con esa imagen internacional. No porque Musk sea un estadista, sino porque quien es arrastrado por el barro es el gobierno de España. O sea, los españoles. un desastre. Lo hablamos.
Lo hablamos, apuntado queda, Manolo. Gracias, Alba.
A ti.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llámalo al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo? ¿O es inteligencia artificial? Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, vale la pena.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia